Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Estoy encima del submarino, abriendo en este momento la escotilla, que pesa un poquito, para acceder al cuerpo central, que es donde estaban los narcotraficantes.
Hace un año estaba este programa en Vigo, donde se encontró, donde se encontraba el sumergible que transportaba un alijo de más de 3.000 kilos de cocaína. Estuvimos documentando, bueno, cómo Galicia sigue siendo uno de los puntos de encuentro y de distribución, punto de entrada y de distribución de droga en España. España tiene un triste récord con el problema de la droga. Dos tristes récords. Es uno de los países de la Unión Europea donde más se consume cocaína y cannabis, y es también uno de los países donde más incautaciones de hachís se registran. La pandemia no ha aplanado la curva de la droga con esta, utilicemos esta terminología que tan habitual es ya. La pandemia no ha aplanado la curva de la droga en España. La curva del consumo, del tráfico, del cultivo. Galicia, lo vimos hace un año, ha dejado de ser una zona de narcos nacionales para convertirse en un lugar en que los grandes traficantes internacionales de cualquier cosa, no solo de droga, también de armas, subcontratan los servicios de traficantes locales. En este momento, el centro logístico del narcotráfico en España se localiza en Málaga. También son importantes las zonas de Levante, Cádiz, Sevilla, son puntos estratégicos de entrada de la droga porque mucha de esa droga entra a través de contenedores. Mención aparte merece la línea de la Concepción, donde la droga tiene una gran aceptación social porque proporciona ingresos muy abultados. Es una de las zonas con más desempleo de toda España. Y a todo esto hay que sumar ahora la nueva tendencia que son los cultivos de marihuana. Están presentes esos cultivos en 13 de nuestras 17 comunidades autónomas y son cultivos explotados sobre todo por las mafias de los países del este. Es difícil controlarlos, localizarlos, porque bueno, estas mafias entregan plantas de marihuana, en cualquier polígono se pueden cultivar y en cualquier rincón de la España vacía o vaciada se pueden cultivar también. Los cultivos de marihuana además cuentan con un potente aliado que es digamos la conciencia social, que minusvalora las consecuencias que tiene el consumo de la marihuana, porque se suele pensar que es una droga blanda, y es una trampa pensar que existen drogas blandas. De hecho, la marihuana suele convertirse en lo que se llama una droga de iniciación. Tenemos el triste récord de encabezar el tránsito por nuestro país de algunas drogas. Eso requiere eficacia policial. Pero el alto nivel, porque tenemos un alto nivel de consumo de droga en España, es indicador de otra pandemia, de la pandemia de la infelicidad. Quizá haya que pensar en los españoles, no como gente siempre feliz, gente llena de alegría, con muchos amigos, que viven pues una existencia tranquila y gozosa. El consumo de droga es probablemente índice de infelicidad, de soledad, de frustración, de infelicidad, digo. Y claro, esto no se combate con medidas policiales. Para esto hace falta otro tipo de solución. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como te estamos contando, Pedro Sánchez tiene previsto comparecer a las 5:30 de esta tarde para dar a conocer los cambios en su gobierno. Será una declaración sin preguntas y tras haber cumplido con el trámite preceptivo de informar al rey Felipe VI, Ricardo Rodríguez.
La prioridad de Pedro Sánchez ha sido estirar la transición de Salvador Illa del Ministerio de Sanidad a la candidatura del PSC sin solución de continuidad. Logrado ese objetivo, la comparecencia del presidente va a carecer de sorpresas. Carolina Darías asumirá Sanidad y Miquel Iceta ocupará Política Territorial. Entre tanto, Illa se despide sin nada que reprocharse.
Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho y creo que dejo mis responsabilidades en el momento que lo tengo que hacer, conforme a lo que anuncié en su momento.
Todo en vísperas del pistoletazo de salida oficial de las elecciones en Cataluña, en la que Sánchez participará este jueves para arropar a Illa. Su presencia está asegurada además los dos fines de semana y en el cierre de campaña.
Pues una campaña, la de las elecciones catalanas, a la que podrán acudir todos los ciudadanos independientemente de donde vivan. Y es que acabamos de conocer que la Generalitat permitirá a los catalanes saltarse el confinamiento perimetral de sus ciudades para acudir a mítines durante la campaña. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Y lo justifica porque el derecho de participación a política se considera esencial. El problema es que en Cataluña rige el confinamiento municipal, pero se permitirá a partir de este jueves viajar entre localidades y se asiste a un mitin con el documento de autorresponsabilidad. La portavoz Meritxell Budó defiende este permiso.
Lógicamente se permitirán pues estos mítins, estos actos presenciales, que obviamente tendrán un aforo reducido, que también tendrán todas las medidas de seguridad.
La campaña arranca con la incertidumbre del día a la espera de la resolución del TSJ, pero todo apunta al 14 de febrero y el gobierno de la Generalitat modula su discurso. Del no se podía votar en 20 días a asegurar que habrá seguridad total el 14 de febrero en los colegios electorales.
Y mientras tanto, en Italia, tras la dimisión del primer ministro, Giuseppe Conte, ya se ha activado el mecanismo para formar un nuevo ejecutivo. Conte volverá a intentar liderar un renovado gobierno, aunque todo apunta a unas nuevas elecciones. ¿Cómo será el proceso? Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Una vez abierta la crisis de gobierno, ahora Mattarella iniciará una ronda de consultas que comenzará mañana por la tarde y a partir de ahí, tratándose de Italia, todo es posible. La intención de Conte es que el jefe de Estado le vuelva a encargar a él que forme gobierno para comprobar posibles nuevas mayorías, pero también podría suceder que Mattarella opte por otra figura institucional y de consenso que no sea Conte. Según los medios italianos, Giuseppe Conte tiene muy pocas posibilidades de configurar un ejecutivo, puesto que resulta casi imposible una reconciliación con Renzi. Mientras tanto, la oposición prefiere que se convoquen nuevas elecciones.
Y en los deportes, Luka Jovic habla sobre el Real Madrid en su presentación en Alemania. Luis Munilla.
Ha sido presentado esta tarde como nuevo jugador del Eintracht de Frankfurt hasta final de temporada, cedido por el Real Madrid. Y en la rueda de prensa, Luka Jovic ha dado su versión de por qué no ha triunfado en el conjunto blanco, Melchor Ruiz.
Sí, él dice que hay mala suerte con las lesiones también en el ámbito privado, a pesar de lo cual dice que a pesar de haber jugado muy poquito tiene más experiencia y que ahora es mejor jugador. Dice que la adaptación fue difícil, porque el Real Madrid es diferente, porque hay mucha presión y por el idioma. De hecho, no ha querido comparar a Zinedine Zidane con su actual técnico, pero dice que se entiende mucho mejor con nadie en inglés que con Zidane en castellano. Un castellano al que, por cierto, dice que ya no está estudiando en Alemania. Y sobre su el regreso a la capital de España, dice que ahora está simplemente concentrado en el Eintracht de Frankfurt.
En el FC Barcelona, entre tanto, sigue reunida la junta gestora del club, decidiendo la fecha de las elecciones y también si cierran o no el fichaje de Eric García. Hablando de fichajes, el Papu Gómez pasa reconocimiento médico esta tarde con el Sevilla. Arrancan además los octavos de final de la Copa del Rey con tres partidos: Valladolid Levante a las 7 y luego a las 9 otros dos, Girona Villarreal y Betis Real Sociedad. Tiempo de juego, recordamos, comienza hoy a las 8:30 en la cadena COPE.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, cielo gris y 13 grados a estas horas en Cibeles, mañana nieblas matinales y máximas en ascenso. En cuanto al tráfico, todo tranquilo. Y ya tenemos los datos actualizados del coronavirus. Se nota el efecto fin de semana porque se cuadruplican los positivos. Con 5.520 nuevos casos, son 4.275 más que ayer. Han fallecido 61 personas, son 3 más, pero bajan un poco los hospitalizados, con 4.264 ingresados. Son 67 menos que en el último cómputo. Suben los ingresos en UCI, con 684, son 21 más en 24 horas. Y Vox, PSOE, Podemos y Más Madrid han exigido más medidas al gobierno regional contra la pandemia. Propuestas como el cierre perimetral de la comunidad, parar toda la actividad presencial y acortar los horarios comerciales. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ya tenemos aquí a esa persona capaz de encontrar las noticias más extrañas que podamos imaginar y exprimirlas al máximo. Así que recibamos ya al épico, al indómito y siempre mítico, Juan Solo.
Muy buenas tardes, Pilar.
Hola, o sea, Juan, buenas tardes.
Soy como una especie de exprimidor, ¿no?
Sí,
de lo raro.
Ahí estamos.
Pero no lo busco,
Incluso como una Thermomix, ¿eh? Para que sacar ahí toda la pulpa, ¿no?
Lo trituro todo, pero...
Absolutamente.
Pero no, lo raro no lo busco, es que lo raro surge solamente que agacharse y recogerlo. Fíjate, si el comienzo de hoy es extraño, que voy a empezar pidiendo una disculpa.
¿Sabe usted lo que está diciendo?
Sí.
Vaya, 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 una disculpa.
No hay que ser orgulloso, Pilar.
¿No?
No, cuando me equivoco... que no ocurre mucho, pero cuando me equivoco y debo admitirlo, ya
pues
está.
Pues eso te honra, te
claro.
honra.
Bueno, muchas gracias. ¿Cuántas veces me he quejado aquí de que no dimite ni un solo alto cargo en política? Un montón. Bueno, pues el ministro de Sanidad ha dimitido hoy.
Bueno, 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 a ver, Juan, Salvador Illa se ha ido, digamos, se ha despedido para presentarse a las elecciones catalanas. O sea, que no sé técnicamente yo que...
Ay,
yo no diría dimisión, ¿no?
Bueno, Pilar, por favor, ya te vale.
La interpretación siempre negativa.
Es verdad.
Siempre negativa.
Más negativa que tú.
Positiva.
Claro. Vamos a ver si va que sí, vale, si tienes razón. Se ha ido, ha dimitido, no sé cómo decirlo. Dimitido, ¿no? Ha dimitido para... aspirar a un cargo, el de presidente de la Generalitat, bueno, en el que ganaría 157.000 euros al año, que es el más o menos el doble de lo que gana el presidente del gobierno. Pero vamos a ver, esos son menudencias.
Eso no es lo importante.
No. A mí me ilusiona mucho quedarme con el detalle de que un ministro ha dimitido, ya está, perfecto. Quizá en un futuro ya aparezca un político que dimita porque ha hecho algo mal. Sé que roza la utopía. Pero no hay que dejar de soñar.
Necesitamos un reto, una meta, un objetivo.
Eso es. Vamos a imaginar que en un futuro esto ocurrirá. Dirán, uy, pues lo he hecho fatal, me voy a marchar, que tengo un poquito de pudor. En fin, esta pandemia cuenta con un gran aliado. Esto lo sabemos todos. La ignorancia. La ignorancia a todos los niveles. La ignorancia que podamos tener tú y yo a nivel personal, la que tienen los países, la que hemos tenido en un principio. Ignorancia. Vivimos en un mundo científico y tecnológico en el que muchas personas creen que cualquier cosa relacionada con la ciencia es algo mágico o diabólico.
El sol se alza rojo. Se ha vertido sangre esta noche.
Claro, esto de no saber nada es muy peligroso porque... tú puedes no saber algo, pero tener curiosidad o por lo menos escuchar al que sabe.
O por lo menos reconocer que no lo sabes, ¿no?
Claro, pues mira, esto no lo sé, voy a intentar enterarme de por qué ocurren las cosas. Es peligroso no solo por el riesgo que supone el virus en sí, sino porque si eres dirigente de un país y tu gestión de la pandemia ha sido un desastre, pues siempre puedes apelar a la credulidad de tu gente para irte de rositas. Atención al notición que nos ofrece... Nicolás Maduro.
Habiendo recibido el permiso sanitario oficial del país, puedo presentar la medicina que neutraliza el 100% del coronavirus.
¡Cuidado!
¿Qué te parece?
Cuidado, el doctor Maduro.
Faltaba, atención. Exactamente, faltaba el doctor Maduro.
Venezuela ha encontrado la cura para el coronavirus. No tiene ni un 97, no, al 100%. Maduro... acabamos de escucharlo, dice que ha recibido el permiso sanitario para anunciarlo. Como si a él hiciera falta que alguien le diera permiso para algo en Venezuela. Pero esto le otorga más credibilidad, ¿no? Es como hemos esperado
Hasta que el comité de expertos, ¿no?
Exacto. Ahí está. Tiene su propio comité de expertos.
Exacto. Dijera que eso funciona es. Esto al 100%.
Eso
ya
es.
Lo digo yo porque eso.
El comité de expertos que asesora a Maduro que se pone sus mismos pantalones. O sea, ahí está el comité de expertos de Maduro. ¿Pero qué expectativas? ¿La cura del coronavirus será una nueva vacuna de la que nadie nos había hablado antes? Porque se hace raro pensar que Venezuela ha estado trabajando en una cura durante 9 meses y Maduro no haya dicho nada. Bueno, pues vacuna, me parece que no van por ahí los tiros.
El Carvativir, mejor conocido como las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández. Aquí las tengo.
Vamos despacio.
Ay, esta segunda parte es como de me pongo a sudar,
El Carvativir. Ahí está. Suena a algo
las
que te dan el médico.
Las gotitas.
Sí, pero Carvativir suena a una cosa que te dan para los mocos. Carvativir, dale Carvativir 2 días y ya está. Rosa, por favor, ¿podemos volver a oír a Maduro en todo su esplendor?
El Carvativir, mejor conocido como las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández. Aquí las tengo.
Ahí está, Carbativir.
Juan, pero a mí, a ti te llama la atención Carbativir.
No,
pero
no,
yo,
me llama
yo,
todo.
Yo oigo gotitas milagrosas y ya vamos.
No, es no, que me gotitas no, goticas, dice, correcto, dice concretamente.
Eso, goticas.
Las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández.
No me parece que este chico sea muy listo.
Maduro, todo lo contrario. Maduro es muy listo. Sabe que en Venezuela hay mucha gente dispuesta a creerle, y como les ofrece una cura, pues ya entonces todo lo que esté pasando da igual, porque él les va a curar. Además, fíjate si es listo. Le ha puesto el nombre de... porque no sabía quién era José Gregorio Hernández. No lo sabía, digo, ¿será un listo? Pues no. José Gregorio Hernández es un prestigioso, o era un prestigioso médico venezolano de finales del XIX y principios del siglo XX, conocido como el médico de los pobres, y que además ahora está en pleno proceso de beatificación.
Anda, has hecho toda esta investigación, está muy
claro,
bien.
Claro, porque digo, pero ¿quién será José Gregorio Hernández sí, que se va bien a forrar? No, no, él le ha puesto el nombre de un, digamos, un héroe de la patria venezolana. No podemos creer que la elección del nombre es al azar.
¡Pillastri!
Bueno, pues estas goticas milagrosas se unen a las genialidades de otros dirigentes de esa región del planeta. Vamos a recordar que siempre es bueno, por ejemplo, la tarjeta azul que llevaba colgada del cuello la presidenta de Bolivia para crear un escudo anticoronavirus. Dijo que esa tarjetita azul, eso duró nada, duró una semana.
Sí, me acuerdo de eso.
Pero era como un escudo. O, mes de abril, las pretensiones del presidente de México, López Obrador, decía en abril que si eres una persona de corazón puro, el coronavirus no te infectaría.
De eso, ¿ves? De eso ya ni me acordaba.
Bueno, pues sí, sí, Eva, hay que tener memoria porque no te lo vas a creer. López Obrador, el presidente de México, el que decía lo del corazón puro, dio positivo ayer. ¿Significa que no tiene un corazón puro?
La superstición es el nombre que dan los ignorantes a su propia ignorancia.
Ahí está.
Ay. Pues no sé, a ver qué explicaciones da ahora.
Bueno, no lo sé. Será que eso ya no. Que con él no, que por ser demasiado bueno. En fin, deseamos que se restablezca cuanto antes. Pero no nos desviemos. Nicolás Maduro presenta al mundo la medicina que cura el coronavirus al 100%, el Carbativir o las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández. Casi me pierdo. ¿Cómo sabemos que esto no es un timo?
Han pasado por un periodo de 9 meses. De estudio, experimentación, aplicación clínica en enfermos.
Ahí he quitado una parte en la que dice experimentos con enfermos, porque me sonaba muy fuerte. 9 meses. 9 meses llevan investigando.
Desde el principio, entonces, ¿no?
Bueno, es que te voy a decir que también lo he buscado, el primer caso de coronavirus en Venezuela fue detectado el 13 de marzo de 2020. El primero. Sabes que hasta que allí se puede hablar de pandemia pasan un par de semanas, o sea, abril. Abril es el mes 4, estamos en el mes 12 más 1, 13, 9 meses exactos. Quiere decir que desde que se detectó prácticamente el primer infectado, ellos ya comenzaron a trabajar en esta cura milagrosa, las goticas milagrosas. Porque según Maduro, tú te pones unas goticas debajo de la lengua y mano de santo.
El Carbativir, aquí la ven. La golítica milagrosa.
El Carbativir.
Madre, es que es todo.
Sí, es. No, sí, lo has resumido muy bien. Madre.
Sí, ya, sí. Sí.
Pero soy
sí,
el
¿qué
único,
más puedes decir, no?
Pues mira, te voy a decir que soy el único al que le parece que Maduro estuviera vendiendo un tónico en una película del oeste.
Vamos, totalmente. Vamos, no. He pensado exactamente lo mismo. Es la,
la
imagen que se me ha venido a la cabeza.
Le falta el paciente curado. El compinchado al lado, es decir, este caballero tomó unas gotas de Carbativir y no solo desarrolló una fuerza sobrehumana, sino que también le creció una melena tremenda después de 30 años de calvicie.
¡No puedo ni mentir en esto!
Lo lamentable es que nosotros nos echamos unas risas porque, claro, no creo que ningún ser humano con dos dedos de frente en España vaya a buscar las goticas milagrosas de Maduro. Pero lo lamentable es que allí mucha gente pues se tirará de cabeza a por este remedio y comenzará a descuidarse pensando que no corre peligro.
Pues tienes mucha razón, Juan. La verdad es que es bastante dramático.
Me encanta cómo has concluido. Tienes
no,
mucha razón, Juan.
Sí,
no, es que es
no,
verdad. Es que...
Sí, bueno, hay veces que hay que darte la razón. No
es
queda
que esta
otra.
Gente hace mucho
No
daño.
Queda otra. Oye, por cierto, creo recordar que tú tenías y entiendo que conservas una camiseta de Kobe Bryant.
Tengo una camiseta de Kobe Bryant, sí.
De Kobe Bryant, sí. Bueno, sí. ¿Recuerdas que hoy justo
hoy.
Sí, sí, sí. Se cumple un año de la muerte de Kobe Bryant. Bueno, pues de eso voy a hablar yo también con los oyentes a continuación. Gracias, Juan.
Chao, hasta mañana.
Está informando TMZ, que es un portal de internet en Estados Unidos especializado en el mundo de los famosos, que ha fallecido Kobe Bryant, mito del baloncesto, mito de la NBA, de Lakers, cuarto máximo anotador en la historia de toda la NBA, en un accidente de helicóptero. Y Miguel Ángel Paniagua, hola Pani, ¿te lo confirman?
Sí, 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 desgraciadamente sí. Su agencia de representación extraoficialmente nos confirma que ha fallecido, sí. Pero se confirma efectivamente la muerte de Kobe Bryant en accidente de helicóptero esta mañana.
Fox está diciendo que Kobe y otras tres personas habrían muerto en ese accidente de helicóptero.
Bueno, pues así se contaba, ¿no? En el tiempo de juego de Kobe, una de las noticias más tristes de la historia del deporte reciente, un auténtico icono del baloncesto, fallecía a los 41 años en ese accidente y también moría su hija Jana. Para los aficionados, desde luego, fue el preludio de un 2020 que no hace falta que te diga porque ha sido un año para olvidar. Así le despedían en el Staples Center, en la que fue su casa durante 20 temporadas, al grito de Kobe, Kobe, y tras una última actuación estelar con 60 puntos, era un 16 de abril de 2016. El protagonista, sin palabras, ante un pabellón rendido a sus pies. And, what can I say? Mamba out. La Mamba, sí, la Mamba Negra, así le apodaban, era el final de su carrera deportiva. Su legado ha marcado a varias generaciones y por ello, a pesar de la pandemia, la figura de Kobe está muy presente en Estados Unidos en este triste aniversario. El periodista Miguel Ángel Paniagua, lo hemos escuchado al principio, junto a Paco González, conoce muy bien el entorno de Bryant.
Un año después de la trágica muerte de Kobe Bryant, su hija Jana y siete personas más en un accidente de helicóptero en Los Ángeles, la memoria del grandísimo jugador que fue Kobe Bryant sigue viva. No solamente es un jugador que fue magnífico en la cancha, sino que trascendió la cancha de juego y ha sido el inspirador de toda una generación. Yo creo que el mejor homenaje se lo hicieron ayer los Lakers, que no le hicieron homenaje por temor a estar demasiado emocionados durante el partido frente a Cleveland, pero la demostración en el campo de cómo jugaron y, como dijo LeBron James, jugaron con la mentalidad de Mamba, con la mentalidad de Kobe Bryant. Ese para mí es el mejor homenaje que se puede hacer a un icono deportivo.
Bueno, pues ganaron los Lakers anoche ante Cleveland. Seguro que a Kobe le dieron una alegría. Evidentemente, todo el tema homenajes también está condicionado por la pandemia, pero hace un año sí que los tuvo y además muy sentidos.
Quizá sorprenda a la gente que Kobe y yo éramos muy buenos amigos, pero éramos muy buenos amigos. Kobe era mi querido amigo, como un hermano pequeño. Todos querían hablar de comparaciones entre él y yo. Yo solo quería hablar de Kobe.
Bueno, este es el mismísimo Michael Jordan, emocionado. Dos de los mejores, sin duda. Pero Bryant siempre será especial para nosotros, mira, para los españoles. Pau. Y es especial porque de sus cinco anillos de campeón de la NBA, dos los consiguió junto a nuestro Pau Gasol.
Entablamos una amistad que fue pues muy por encima de lo normal y bueno, ya después de que se retirara o yo me fuera de Los Ángeles, también seguíamos muy, muy en contacto y hablando de muchas cosas, de la vida, de la familia, del futuro y bueno, una pérdida para mí realmente muy grande.
Así hablaba Pau Gasol en una entrevista en el programa Al Punto, en una televisión norteamericana. Bueno, la marcha de Kobe fue repentina, llegó demasiado pronto, pero su recuerdo va a durar sin duda una eternidad. Y ahora es tiempo para acercarnos a Línea Directa. Hola, Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y dicen, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Que la cara es el espejo del alma. Oye, cuando te pasa algo bueno, se te nota en la cara, se te nota en la sonrisa. Eso mismo te va a pasar a ti si te cambias a Línea Directa. ¿Por qué? Pues porque además de tener un seguro de coche increíble, con las mejores coberturas del mercado, ahora, si aseguras tu coche con Línea Directa, te van a garantizar que pagarás menos. Y esto sí y sí está garantizado. Así que venga, cambia la cara, luce una fantástica sonrisa cambiándote ya a Línea Directa. Es el mejor seguro de coche al mejor precio. Llama al 917-700-700, 917-700-700. Tienes también todas las condiciones en lineadirecta.com.
Y te lo estamos contando, el presidente Pedro Sánchez tiene previsto comparecer en unos 5 minutos, a eso de las 5:30 de esta tarde, para dar a conocer los cambios en su gobierno. Será una declaración en principio sin preguntas y tras haber cumplido ya con ese trámite preceptivo de informar sobre estos cambios al rey Felipe VI. Así que enseguida estamos con esa comparecencia y te lo contamos aquí en directo en la tarde.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Propongo un viaje a diferentes puntos del planeta. ¿En qué momento se encuentran? ¿Cómo están sus hospitales? Estados Unidos. En el hospital New York Presbyterian trabaja el doctor. ¿Qué está pasando en California? Porque allí hablan de situación de colapso.
Sobre todo en la ciudad de Los Ángeles.
Un cirujano español que conoce perfectamente la situación de los hospitales de Portugal.
En este momento Portugal, como país, está mostrando la mayor mortalidad por millón de habitantes del mundo.
El médico murciano Javier Moraleda trabaja en un hospital al sur de Londres.
Aquí lo que se ha decidido es intentar vacunar al máximo de personas con una sola dosis sin tener datos contrastados.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Tener olfato es pagar mes a mes. Por eso compara con rastreator.com y conoce qué compañías te fraccionan el pago en tus seguros. Rastreator.com.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cambian las modas, las ideas, las personas, nuestra forma de comprar. Y si cambiamos también el diseño de las tarjetas.
En Banco Sabadell le hemos dado la vuelta a nuestras tarjetas para adaptarnos contigo a un mundo que no para de cambiar, con un formato vertical, más seguras, sostenibles y más adaptadas a tu día a día. Descúbrelas hoy en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Oye, te veo fenomenal. ¿Te has hecho algo?
Sí, es que tengo cara de Línea Directa.
¿Perdona?
Sí, la cara de felicidad que se te queda cuando cambias tu seguro de coche al de Línea Directa y te garantizan que pagarás menos. Bueno, también me eché unas mechas californianas.
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total. Dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos esperando que
de un minuto a otro comparezca el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para anunciar la remodelación de su gabinete, que en principio es una remodelación pequeña, para sustituir a Salvador Illa. El presidente del gobierno, ya le vale, va a hacer una comparecencia sin preguntas. El que tanto hablaba y tantas homilías dominicales laicas nos daba, ahora no responde a los periodistas. O sea, va a decir lo que quiera, pero no vamos a poder responder. Pendiente de esa comparecencia está nuestro compañero Ricardo Rodríguez. ¿Qué sabe Ricardo de lo que va a decir Sánchez?
Bueno, pues lo que sabemos es que va a informar públicamente sobre esos cambios en el gobierno después de habérselos comunicado al rey. En esta ocasión sí ha cumplido con el trámite preceptivo, y lo que no para de insistir a esta hora el Palacio de la Moncloa es que se trata de una breve intervención.
Ya.
Sí, es que lo
no,
que sabemos,
que no va a haber preguntas, vamos.
Y como tú bien has señalado, va a ser una comparecencia sin preguntas del presidente del gobierno. Va a ser en realidad el broche de un par de jornadas en las que la prioridad de Pedro Sánchez ha sido estirar esa transición de Salvador Illa del ministerio a la candidatura del PSC, ¿no?
Que es, o sea, que va a ser un acto de campaña, un acto de campaña en favor de Salvador Illa, ¿no?
Bueno, él ya está lanzado en esa campaña, porque vamos, estamos en vísperas del pistoletazo de salida de la pegada de carteles en Cataluña, que será el jueves, y a la que asistirá el presidente del gobierno.
Bueno, pues nos quedamos pendientes, no te vayas muy lejos, Ricardo, porque en cuanto aparezca Sánchez para seguir haciendo campaña en favor de Illa, queremos contar, como siempre, con tu valoración, tu aguda mirada que nos ayudará a comprender lo que está sucediendo. Ya decimos que estaba previsto a las 5:30, son las 5:31. Bueno, si son puntuales, será en unos minutos. Y aquí lo contaremos en la cadena COPE, aunque ya has dado claves interesantes de que lleva dos días Sánchez pendiente de esta campaña. Hablamos ahora con Ted Blake, que es portavoz de Open Doors, Puertas Abiertas en España. En el mundo hay 340 millones de cristianos que sufren persecución en diferentes grados. Uno de cada 8 cristianos en el mundo tiene dificultades para profesar su fe. Yo he tenido el honor personal de conocer a muchos de ellos. Digo que es un honor porque, aunque son situaciones, a muchos de ellos, no a los 340 millones, claro, pero he viajado a diferentes países y ha sido un honor porque, además de poder contar las dificultades en Siria, en Irak, en Nigeria, en la India, en China, en Líbano, pues he podido recoger los testimonios impresionantes de estos cristianos que son fieles a su fe. Ted Blake nos va a contar el último informe preparado por Open Doors, que hace una información muy interesante, muy actualizada, con datos de cada país, de cómo están las cosas. Ted, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes, es un privilegio poder estar aquí.
Vamos a ver, vosotros habéis actualizado datos teniendo en cuenta la situación del coronavirus. ¿Qué ha provocado el coronavirus en el cuadro general de persecución de cristianos en el mundo?
Hay tres efectos fundamentales que ha causado el coronavirus. La primera es la escasez de alimentos. Los cristianos son, en general, los ciudadanos más pobres y más discriminados de los países donde hay discriminación o persecución de los cristianos. Y, por lo tanto, cuando pierden su puesto de trabajo, pues también pierden su acceso a comida. Y cuando ellos se presentaron para recibir la ayuda de parte de las entidades oficiales, pues esa ayuda les fue denegada y les decían que su Dios les tenía que dar de comer y no el gobierno. Y esta es una de las situaciones o uno de los resultados del coronavirus. Un segundo resultado es en países como la parte central de África, los grupos islamistas radicales aprovechan el confinamiento para atacar a las aldeas y atacar a los cristianos que están confinados en sus casas, y o asesinan a los hombres o raptan a las esposas o a las niñas y se las llevan para estar con ellas como sus esclavas. Y el tercer resultado principal, ¿sí?, podría ser el efecto en América Latina, donde grupos criminales en países como México o Colombia, en las partes rurales de estos países, afirman su poder sobre la población usando el confinamiento impuesto por el gobierno, pero ellos lo usan para sus propios bienes y sus propios propósitos.
Vosotros elaboráis una lista de los países donde hay más persecución. Corea del Norte sigue siendo, creo, el peor de los países. De hecho, hay un problema, que es que no hay manera de entrar, porque aunque hay muchas dificultades en la India, en Pakistán, en Nigeria consigues entrar. Lo digo por experiencia personal, pero claro, Corea del Norte es imposible. ¿Qué datos tenéis? ¿Cómo está la cosa en Corea del Norte?
Pues en Corea del Norte contamos aproximadamente unos 400.000 cristianos que todavía viven en este país después de 60 años de opresión hacia los cristianos por el gobierno comunista. Es verdad que no podemos entrar en el país, aportamos ayuda desde fuera e intentamos hacerles llegar ayuda. Y por medio de unas redes que tenemos, pues podemos aportar algunas cosas, y por eso calculamos que hay aproximadamente 400.000 cristianos en Corea del Norte. Corea del Norte es el país, es como si fuera una cárcel el país entero. No hay libertad de ninguna clase para ninguno de los ciudadanos. Pero si una persona es descubierta con tan solo unas frases bíblicas en un trozo de papel, eso es suficiente para mandarlos a un campo de trabajos forzosos y que posiblemente no salga nunca de ese campo porque morirá allí también. Y es una situación de extrema dureza que están viviendo las personas en Corea del Norte.
Vamos con China, que también es un país donde la información es complicada, es muy complicado obtenerla. Es un país que, bueno, ha utilizado el confinamiento. ¿Qué sabemos? Porque Xi Jinping sigue con sus planes nacionalistas, con su control de la información, con un poder cada vez más concentrado en sus manos. ¿Cómo ha evolucionado la situación en China en el último año?
Sí, China este año ha entrado por primera vez en 10 años entre los 20 países peores para el cristianismo del mundo. Y una gran parte de esto es el aumento de la videovigilancia de la población. China ha establecido 570 millones de cámaras, ha colocado 570 millones de cámaras a lo largo de todo el país para controlar la actividad de la población. Algunas de esas cámaras están dentro de los lugares de culto, dentro de las iglesias. Y las iglesias, aunque sean registradas oficialmente con el gobierno, en las iglesias tienen que tener cámaras con reconocimiento de rostros en el interior de las iglesias. Y una segunda parte, está prohibido desde el 2018 que menores de 18 años asistan a la iglesia. Y en uno de estos casos, pues una de las cámaras pudo detectar a una menor entrando en una iglesia, y esa iglesia fue sancionada por permitir que una niña, una menor, pudiera entrar en su lugar de culto. Pero también hay una parte del gobierno chino que está intentando, y usan la palabra sinizar, que quiere decir pues convertirlo en chino.
Nos hablabas antes.
Sí, sí,
chinizar, proyecto de Xi Jinping. Nos hablabas antes de África. En Nigeria, un país al que yo tengo especial cariño, la cosa se ha vuelto a complicar. Bueno, nunca la presión de Boko Haram y de los grupos afines a Boko Haram aflojó, pero por los datos que estáis facilitando, ha vuelto a convertirse en un país de gran persecución, Nigeria.
Sí, ha entrado, después de 5 años estar fuera de los 10 primeros, ha vuelto a entrar entre los 10 primeros. Y esta vez, más que por Boko Haram o el otro grupo terrorista que se ha separado de Boko Haram, hay un grupo de ganaderos armados de la etnia Fulani, sí, que están en la parte central de Nigeria, que están atacando poblaciones, han atacado 100 poblaciones o aldeas cristianas en esta zona central de Nigeria, con la idea de expulsarlos de allí y hacer que puedan convertir esa región en una región islámica.
Ya. Ted, hay países donde la persecución es habitual, Irak, Egipto, Siria, pero ¿dónde están los nuevos focos de persecución? ¿Dónde está estallando una persecución nueva?
Pues Mozambique es uno de los países que entra por primera vez en la lista, quizás después de muchos años o por primera vez en la historia, no estoy seguro. El caso es que hay una población mayoritariamente cristiana en Mozambique, pero hay una minoría en el norte de Mozambique que es musulmana. Y allí han atacado a muchas personas y han creado mucha inquietud allí. Un grupo que no es exactamente el Al-Shabaab que hay en Somalia, ¿sí?, pero es el mismo nombre, y ellos están atacando a los cristianos en Mozambique. Otro país podría ser la República Democrática del Congo, sí, donde un grupo terrorista, también expulsado de un país vecino, se ha afincado en la República Democrática del Congo y está causando estragos también en las zonas rurales en el norte del país. Y así pues todo esto está funcionando con la misma estrategia, es crear inquietudes, crear inestabilidad y crear cristianos desplazados con la idea de poder tomar el control y poder instaurar la ley sharia en estos países para que puedan ir dominando estos lugares.
Tenemos la persecución del islamismo radical, del yihadismo en África, en Oriente Próximo. Tenemos luego la presión de gobiernos comunistas, como en Corea del Norte, como en China. ¿Cuál es la respuesta en este momento de la comunidad internacional? La Secretaría de Estado de Estados Unidos tradicionalmente hace su informe detallado de lo que está sucediendo, pero la actuación de los organismos internacionales es suficientemente contundente. ¿Harían falta intervenciones más serias?
Pues hay acciones de parte de la comunidad internacional, pero evidentemente mucho de lo que está ocurriendo en el mundo pasa totalmente desapercibido para la población en general y también para las autoridades de los países occidentales. Y aunque eso es así, un ejemplo positivo podría ser el caso de India, donde, aunque el país de India está en una situación de extrema dificultad ahora mismo para los cristianos, porque están con una campaña de exterminar a los cristianos para finales de este año. Y aunque están haciendo esto, pues también ciertas actividades o acercamientos a gobiernos han posibilitado algunos frenos para...
Frenar un poco el nacionalismo hindú de Modi, ¿no?
Sí, exactamente.
Ya. O sea, la presión internacional funciona, hace falta más presión internacional. La libertad religiosa es un derecho fundamental que a veces parece que nos olvidamos. Ted Blake, gracias por vuestro trabajo, trabajo imprescindible, sin duda, para conocer esto que muchas veces es muy poco conocido, la persecución de los cristianos. Gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Pues muchísimas gracias por ayudarnos a dar a conocer esta realidad a la población en general.
Gracias, Ted. Pilar, fíjate, sí, lo que nos dice Ted Blake, vamos, sus informes son informes muy serios y muy bien hechos. Todavía sigue habiendo mucha gente que no sabe que, bueno, uno de cada 8 cristianos en el mundo tienen dificultades para vivir su fe. Seguimos pendientes. Uno de cada ocho. Seguimos pendientes de Moncloa. Dijeron que a las 5:30. Bueno, ya van retrasados. Ya va Sánchez retrasado 15
qué
minutos.
Raro. Ya lleva 15 minutos de retraso. Sí.
Ya lleva 15 minutos de retraso.
Bueno, menos mal que aquí tenemos muchas cosas que contarle a los oyentes. Mira, este es un caso además que ya a lo mejor lo recordaréis porque fue en noviembre pasado cuando te contamos que la policía había desmantelado una organización mafiosa de Europa del Este que desde España organizaba operaciones de tráfico de armas de guerra. Entonces fueron detenidas 7 personas, de las que 3, 2 ucranianos y un letón ingresado en prisión, donde aún continúan. Bueno, las investigaciones desde entonces hay que decir que han avanzado y hoy te vamos a seguir desvelando las claves de la que sin duda es una de las operaciones contra el crimen organizado más importantes de las que se han hecho en España, ¿eh? De momento te voy a avanzar solo un par de datos. Según los cálculos más conservadores, esta gente habría lavado más de 14 millones de euros procedentes de esta venta de armas. Y en cuanto al destino de las armas, bueno, los principales clientes eran los señores de la guerra de África. Como siempre, de estos temas se tienen más datos, toda la información, nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes.
Oye, Pablo, esta organización está relacionada con el secuestro en 2008 de un buque con armas de guerra por parte de piratas somalíes. ¿Cuál es esa conexión?
Pues mira, es una conexión bastante increíble. En aquel momento, estamos hablando de septiembre-octubre de 2008, se secuestra el carguero Faina. Este carguero está cargado, hasta lleva 33 tanques soviéticos, 72, 150 lanzagranadas, 6 cañones, municiones antiaéreas, en fin, un auténtico arsenal. Bueno, el 4 de febrero de 2009 se habían roto las negociaciones entre, en fin, digamos, de las oficiales, y entonces se resuelve el asunto de la forma extraoficial. ¿Cómo fue? Pues se les lanzó desde el aire 3,2 millones de dólares, en teoría. En teoría, 3,2. Pero bueno, parece ser que pudo incluso ser algo más. Pues bien, la naviera que había fletado este barco, el Faina, como te digo, pertenece allí a un tal Víctor Murenko. ¿Quién es este Víctor Murenko? Bueno, pues Víctor Murenko fue uno de los detenidos en esta operación de las que tú has hablado en noviembre pasado en España y era el portavoz de la naviera. Además, este Murenko es curioso porque se hizo una fotografía con en la cubierta del Faina. Después de la liberación se hace una foto con un tipo muy particular. Se llama Vadim Alperin. Este es contrabandista de armas internacional y es conocido como el padrino del contrabando, es ucraniano y además controla el puerto de Odesa. Por lo tanto, fíjate, es uno de los personajes claves en el tráfico de armas e incluso también parece que trabaja con servicios de inteligencia en la zona esa del Cuerno de África. Es un personaje muy inquietante.
Pues sí, desde luego, oye, Cruz, parece además que ese episodio se conecta con la denuncia presentada por un ciudadano letón, socio de este Murenko del que habláis, que fue el que dio origen, ¿no?, a esta investigación.
Sí, esta operación la verdad es que tiene todos los ingredientes, todos, no le falta ninguno. La caída de estos dos, de Dircenko y de Murenko, que es como se llaman, que tú has contado, se produce en noviembre, habían estado en ese foco internacional por el Faina, pero lo curioso es que esa caída la azuzan ellos mismos, porque desde entonces, al menos aquí en España, no teníamos noticias de ello. Y eso que el tal Dircenko, que fue detenido en Barcelona, llevaba desde el año 2000 afincado aquí. Bien, pues a finales de 2017 se presenta en una comisaría de Barcelona de los Mossos y presenta una denuncia insólita. Cuenta que su antiguo socio, que es del que estábamos hablando, del Murenko, del que había estado relacionado con el carguero secuestrado por los somalíes, que le estaba extorsionando y que le reclamaba un pago millonario. Y decía que si no le pagaba lo iba a acusar de blanqueo y destroza su reputación. Él cuenta que es el dueño de una compañía que se dedica a vender todo tipo de mercancías por mar, que tiene una sede en Suiza y a partir de ahí se conectan las dos empresas. Él dice que se separan después del incidente del Faina, bueno, justo en esa época, y que él ya lo había indemnizado y le había pagado 3,2 millones de euros. Curiosamente, la misma cantidad que se pagó como mínimo por ese rescate del barco secuestrado. Las fechas difieren unos meses, pero los investigadores a partir de ahí empiezan a trabajar porque piensan que están directamente conectada esa denuncia que se presenta en Barcelona con aquel rescate de 2009.
O sea, que tiran de ahí y va saliendo todo lo demás. Oye, ¿qué otras operaciones, Pablo, de tráfico de armas se han podido comprobar? ¿Hay alguna especialmente significativa?
Hay una muy interesante que la organiza Dirchenko, y fleta un barco que se llama el Mekona Spirit, que fue interceptado en Grecia y acusado de contrabandos de explosivos y armas de guerra. Estas armas en esta ocasión iban destinadas a Sudán, que como sabes, es uno de los países que están afectados por embargos de la ONU, porque a los que no se les puede vender armas por el régimen político que hay allí, ¿no? Esto ocurre en mayo de 2017 y ese Mekón había zarpado de Santander, había zarpado con una carga, esta sí legal, había zarpado desde España, vendidos por una empresa muy conocida española, pero este hace una parada en Turquía y es en Turquía donde al parecer se carga ilegalmente ese otro armamento que de guerra no autorizado, ¿no? Y además era una forma muy de trabajar de esta organización. Tú sabes que siempre los barcos tienen que ir conectados, digamos, al satélite para mantenerse, para que se sepa siempre cuál es su localización. Uh-huh. Esto es lo que hacían, era apagar el dispositivo,
¿sí?,
para en un determinado momento dirigirse a un puerto, hacer la carga en ese puerto y ya posteriormente hacer las ventas que tenían previstas previamente, ¿no? Pero primero lo camuflan, insisto, entre carga legal que es la que sale de España, y después le añaden esta otra que es la que tenía como destino Sudán. Es una forma de actuar muy 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 sofisticada, puesto que esos apagones pequeños a ellos les permitía saltarse todos los controles que hay sobre estos asuntos, ¿no?
Es una operación de una envergadura importantísima, como vemos, además se realiza aquí buena parte de ella. Oye, Cruz, una investigación de estas que es complejísima, ¿quién está detrás, no? ¿Y qué resultados se han obtenido?
Pues yo creo que en esta ocasión más que nunca hay que destacar toda la gente que ha permitido esta operación, como tú bien dices, complejísima, que cuesta entender, porque tras esa denuncia, Mossos ven que hay algo extraño, tras esa denuncia de la que hemos hablado en la comisaría de Barcelona por una supuesta extorsión, se ponen en contacto con sus colegas, los especialistas de crimen organizado de Mossos se ponen en contacto con sus colegas de Policía Nacional, y todos ellos coordinados por la Fiscalía Anticorrupción, con el control de la Audiencia Nacional, y además se crean un equipo conjunto y se van sumando especialistas de todas las unidades de crimen organizado, de blanqueo, de información por el tema de las armas y más tarde incluso vigilancia aduanera por esta circunstancia que explicaba Pablo de la salida del puerto de Santander, etcétera. Se crea lo que se llama lo que nosotros hemos llamado el equipo Yakir, que es el nombre de la operación Ancla en ucraniano, ¿no? Un equipo.
Oye, Pablo Cruz, disculpadme un momento, sí, vamos a completar esta información,
Sánchez,
que es muy interesante.
Muy bien.
Sí,
pues
parece que sale Pedro Sánchez. Si os parece, me dejáis que vayamos hasta Moncloa,
sí,
para ver qué anuncio nos hace. Le escuchamos ya en directo.
Comunicado al jefe del Estado, a su majestad el rey Felipe VI, y que se produce tal y como dictan los artículos 62 y 100 de la Constitución Española. Como todos ustedes saben, la dimisión del ministro Salvador Illa para concurrir como candidato a las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero obligan a hacer modificaciones en el Gobierno de España. Quiero, antes de nada, agradecer encarecidamente el trabajo de Salvador Illa en estos meses. Fue nombrado ministro para poner en marcha la ampliación de servicios para una sanidad pública de calidad y para impulsar otras muchas medidas que figuraban en el programa de Gobierno. Pero se encontró con la obligación de gestionar la respuesta a la pandemia más terrible del último siglo. Ha sido, a mi juicio, un ministro extraordinario, una persona honesta, que ha evitado siempre la confrontación política en estos tiempos tan duros, nunca ha presumido de sus aciertos y siempre ha pedido disculpas por sus errores.
Pilar, estamos asistiendo a un acto de campaña del presidente del Gobierno utilizando Moncloa para hacer campaña electoral en favor de Illa. Seguimos escuchando este mitin electoral de Pedro Sánchez.
Ministerio de Sanidad y la interlocución permanente con quienes tienen las riendas de la sanidad pública en nuestro país, las comunidades autónomas, además también de la colaboración con las entidades locales, con la comunidad científica y con el personal sanitario. Si tuviera que destacar una cualidad...
Si no hay preguntas y no hay preguntas, es que es un mitin.
Sería una sencilla palabra que dice mucho sobre sí mismo y también su mirada hacia los demás. Respeto. Y a continuación paso a exponerles los cambios que, como consecuencia de la dimisión del ministro actual, de Salvador Illa, van a producirse en el Gobierno de España. Será un reajuste mínimo con dos incorporaciones. La primera es que Carolina Darias San Sebastián será la nueva ministra de Sanidad. Y, en segundo lugar, que Miquel Iceta Llorens será el nuevo ministro de Política Territorial y Función Pública. Con estos nombramientos, el Gobierno de España va a continuar atendiendo con la máxima prioridad la emergencia sanitaria.
Sin sorpresas, lo previsto. Sin sorpresas, mínima remodelación del Gobierno. Y, bueno, a mí me da toda la impresión de que eso, de que está utilizando la Moncloa para hacer campaña a favor de Illa. Ricardo, ¿qué nos dices tú?
Sí, es un uso partidista más del presidente del Gobierno, descrito en el propio seno de la Moncloa como el explícito reconocimiento del presidente a la labor de Salvador Illa contra la pandemia al frente de Sanidad. No se cortan en
los elogios
en decirlo. De hecho, el tremendo presidente, sobre todo, ha hecho hincapié en agradecer la labor de Salvador Illa, un ministro que ha definido como extraordinario, una persona honesta que ha evitado la confrontación, nunca ha presumido de sus aciertos, etcétera, etcétera. Y luego, simplemente, lo que ha hecho el presidente es anunciarnos pues los cambios que no han dado lugar, tú lo decías, Fernando, a sorpresa alguna, ¿no? La constante presencia de Carolina Darias junto a ella en las últimas semanas solo se entendía por ser el relevo al frente de Sanidad. Y por el lado de Política Territorial, pues la elección de Miquel Iceta, una vez ha dado un paso atrás para renunciar a la candidatura del PSC, pues estaba cantada, y más cuando hoy mismo se le ha visto llegar en AVE a la estación de Atocha.
Sí, Miquel Iceta ya está en Madrid, eran también los titulares,
sí,
¿no?
Está en Madrid desde este mediodía, porque tanto Darías como Iceta juran sus cargos ante Felipe VI mañana mismo, y arreglón seguido pues recibirán sus carteras con el traspaso.
Sigue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablando en este meeting de las elecciones catalanas, que tiene como fondo que está localizado en Moncloa.
Mi agradecimiento por haber aceptado sus nuevas responsabilidades. Durante el año 2020 estuvimos al frente de la emergencia sanitaria. Ahora, en 2021, estamos al frente de la estrategia de vacunación y también de recuperación económica y social, en definitiva, de superación de esta pandemia. Este es el primer gobierno de coalición progresista de nuestra reciente historia.
Curioso, porque Sánchez habla de vacunación y de lucha contra la crisis económica, pero ni una sola referencia a la tercera ola desbocada en la que estamos.
Es abonar la esperanza y la confianza en nuestro país. Les garantizo que el Gobierno seguirá trabajando con humildad, con dedicación, en una única dirección, que es continuar el rumbo hacia la España que los españoles se merecen y la que todos queremos.
Bueno,
muchas
pues
gracias.
Ha terminado.
Ahí se acaba todo, Pilar, no hay preguntas.
Se acabó.
No
hay preguntas.
Hago la foto, pongo ahí ya estupendo, no hablo de la tercera ola. Y termina el mitin.
Bueno, porque lo otro ya lo sabíamos, ¿no? Confirma, decir, el anuncio de que Carolina Darias es ministra de Sanidad, o será ministra de Sanidad, y Miquel Iceta pasa al ministerio que ocupaba anteriormente Carolina Darias. Bueno, pues esta es la cuestión, la política territorial. Es la última hora que te hemos contado en directo en la tarde con el presidente desde Moncloa, como dice Fernando. ¿Cómo era eso, Fernando?
Haciendo un meeting de las elecciones catalanas con la Moncloa como fondo.
Gracias, Ricardo Rodríguez.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.